Bienvenido a Sino Argentino, el podcast del Observatorio Sino Argentino de la Fundación Nuevas Generaciones. Luego de abordar la dimensión turística, geopolítica y cultural de China, ahora abordaremos el vínculo agropecuario entre ambos países. Para ello, nos visita Ricky Negri, director del Departamento de Agroindustria de la Fundación Nuevas Generaciones. Ricky es profesor del ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Entre los años 2015 y 2017, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Los siguientes dos años se desempeñó como presidente en el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Participan el investigador Lorenzo Agüero, el coordinador de proyectos Vicente Teruggi y el director ejecutivo Patricio Giusto.
Me gustaría arrancar consultándote qué tan importante es China hoy para el campo argentino.
Hoy China es re importante para nosotros como el campo argentino. ¿Por qué? Porque una parte importante de nuestros productos van a China y sobre todo porque en los últimos años la rompió, digamos. Muchos de los productos que andábamos buscando múltiples destinos en China, encontraron un lugar, y un lugar muy bueno, porque la complementariedad de nuestras economías es grande y porque el crecimiento de la demanda china en la mayor parte de nuestros productos ha sido enorme. Con lo cual, si te tengo que hacer una síntesis, es importante y esa importancia va creciendo año a año, Patricio.
Y te invierto la pregunta, Ricky, ¿qué tan importante es el campo argentino para China?
Y ahí me encantaría decir que es más importante, Vicente, pero de todas las exportaciones de alimentos de China, nosotros estamos menos del 2% del total de los productos agroindustriales en el 2018, si querés los últimos datos. Hemos mejorado un poquito el año pasado, pero vamos, si querés, vamos como país, vamos detrás de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, de Chile, y de Indonesia, de Tailandia, de Vietnam, después de Rusia, después de Francia, y ahí empezamos nosotros a entrar dentro de eso, con lo cual apenas entramos en el top 20 para ellos. Lo que pasa es que sí somos importantes porque hemos dado respuesta en volumen en algunos productos, por ejemplo la carne bovina, mucho más grande que otros países. O sea, para la cadena de la carne, hace 10 años a China no le exportábamos nada, hace 5 le exportábamos muy poquitito, y el último año le exportamos arriba del 70% de nuestras exportaciones de carne de una manera sostenida. Y no solo carne de bajo valor, sino que empezamos a exportarle también carne de alto valor.
Y Ricky, ¿qué tenemos que hacer para seguir aumentando la presencia del campo argentino en el mercado chino y de paso diversificar nuestras exportaciones, ¿no? Que están mayormente concentradas en carne bovina, dijiste recién, y porotos de soja?
Sí, a ver, soja y todos los derivados de la soja. La verdad que primero conocer y entender, pero después también aumentar la producción y llevarlo a una escala que para los chinos puedan entender, digamos, ¿no? Para nuestro país, primer producto de exportación son los porotos, después la carne, después todo lo que producto es la pesca, que tienen muy, muy buen mercado, y después entran muchos otros productos, si querés, un poco menores o derivados de nuestras cadenas, con muy poco agregado de valor, no desde el punto de vista del proceso industrial, sino desde el conocimiento de los mercados chinos. Entonces, si nosotros integramos mejor nuestras cadenas de valor con operadores chinos y entendiendo un poco más cómo funciona, mucho mejor. Todavía estamos en la etapa de que todo lo que produzcamos entra, pero tenemos productos de altísimo valor. Por ejemplo, para mí el que más me llama la atención es las cerezas. ¿Sí? Las cerezas nuestras entran en un momento muy particular, que cada cereza vale más de un dólar. Y la verdad que me interesa muchísimo explotar lo que es fruta, explorar lo que son frutas frescas y frutas de alto valor, porque eso tiene muchísima más mano de obra, ¿no? Una cereza que va a China, que puede tener este tamaño, que llega para el año nuevo chino, esa cereza tiene 65-70% del costo de producción es mano de obra. Entonces, esas son las que me encantan. Después hay muchas otras cosas más, integrar el e-commerce, trabajar mejor la logística, pero a mí lo, que más me divierte son aquellas que generan más empleo acá.
Ricky, te cambio un poquito de tema, bueno, obviamente relacionado con esto. El año pasado tuvimos el gusto de contar con tu participación en un seminario que hicimos especial que se abordó este tema junto a Diego Velar. Quisiéramos que compartas tu visión polémica en torno al acuerdo porcino o la intención de inversiones para el sector porcino desde China.
Para mí es una enorme oportunidad de generar empleo e inversiones en la Argentina. Se puede producir bien. Lo que pasa es que la discusión que se está dando hoy es una discusión totalmente ideológica y basada en creencias y no basada en ciencia. Entonces, casi que parece una conversación de borrachos, Patricio. A mí me da mucha pena la discusión y la baja calidad de la discusión. Un cerdo es 70% maíz y 30% soja. Es su composición. Nosotros somos exportadores de esas dos cosas. Es el agregado de valor más fácil que podemos hacer y más complejo y que más necesitan los chinos. La verdad es que me da pena la discusión y ayer o anteayer que hizo tapa de los diarios. Yo me agarré un mal humor, no sé a vos, pero yo me agarré mucho mal humor porque en la Argentina, y laburamos para eso, tanto con Diego como con un montón de funcionarios en la Argentina, se podrían generar 5 grandes clusters productores de cerdo para exportar a China, con un impacto fenomenal en las economías más postergadas de nuestro país, del NOA y del NEA, por ejemplo.
Coincido, y además como el discurso ambientalista también ha calado muy hondo, ¿no? Ese es otro tema interesante.
Sí, lo que pasa es que de nuevo hay gente que hace las cosas mal, sí, hay gente que hace las cosas mal, pero hay que premiar a los que hacen las cosas bien, y se pueden hacer bien. A ver, hoy hoy una buena granja de cerdos te genera una oportunidad enorme porque hay un montón de fertilizantes que se puede salir a partir de los purines, tiene menos huella de carbono, digamos. Pero de nuevo, si basamos nuestras conversaciones en creencias, la veo complicada. Para mí es una enorme oportunidad de generar inversiones y empleo, sobre todo en lugares donde más se necesita. Y además, ambientalmente, el no transportar el maíz desde Tucumán, Salta, el oeste de Santiago del Estero, para acá, para Rosario, ya sería un golazo. Entonces, de nuevo, la mirada miope y chiquitita a veces nos hace perder oportunidades y después nos preguntamos por qué no hay inversiones.
Clarísimo. Y bueno, y con respecto a la otra gran polémica que hay, justo, bueno, estos días hubo algunas intervenciones en el mercado de la carne bovina y hay funcionarios del gobierno nacional que inclusive están barajando la posibilidad de cerrar las exportaciones temporalmente. No sé cuándo vamos a lanzar este episodio, capaz que cuando ya lo lanzamos ya algo se hizo o no se hizo, pero Enrique, ¿qué consecuencias a largo plazo podría tener que se tome una medida de ese estilo?
Enormes. Desconfianza en los consumidores, perder consumidores y perder inversiones. O sea, nuestro país lo que necesita es inversiones para generar empleo. El empleo no se genera de la noche a la mañana y porque sí. Entonces, cualquier ruptura de ese tipo es no entender la agroindustria, pero no es entender la dinámica de la producción. No es una cosa que tiene que ver con el campo. Tiene que ver con toda la cadena y tiene que ver con la empresa como generadora de oportunidades y de empleo. Para mí sería terrible porque esto ya pasó, esto ya está en el ánimo y en la memoria de algunos de nuestros consumidores, por eso nuestra carne tiene una prima de riesgo que Uruguay no la tiene y Brasil no la tiene y Paraguay no la tiene. ¿Qué es una prima de riesgo? Y $600-$700 menos por tonelada por las dudas de que venga algún genio y haga macanas. Y hacer esto, pero además no tiene ningún sentido, Lorenzo, porque muchos de los cortes que estamos exportando, sobre todo a China, no tienen mercado interno. Entonces, es como hacer una cirugía con un machete. La probabilidad de que el paciente sobreviva es realmente muy bajita. Pero hoy charlaba con un amigo, digamos, ¿no? La imagen de una persona yendo a una carnicería y diciéndole, dame toda la carne picada que me puedas dar por 50 pesos.
Tremendo.
Tremendo. Pero el problema no es el valor de la carne. El problema es que destruimos el salario y destruimos el peso. Y discutir sobre el precio de la carne en ese sentido es, a ver, es una locura, pero es lo que pasa cuando la ideología prima sobre un montón de cosas.
En base a tu experiencia como titular del SENASA, ¿qué tan complejo y desafiante fue acordar protocolos sanitarios con China? Creo que fue uno de los desafíos más grandes que tuviste en tu carrera profesional, ¿no? Últimamente.
Sí, claramente fue de los desafíos más grandes, pero también de los logros y de las cosas más divertidas que me ha tocado. La verdad que conocí a China, había ido del sector privado, por suerte, varias veces a estudiar cosas en China, no a hacer negocios, pero negociar con los chinos y generar confianza con el servicio sanitario chino fue una aventura espectacular. Y la verdad que hicimos un buen trabajo en 2 años de gestión, abrimos 18 mercados, 18 productos en 2 años. No fue solo en 2 años, lo que pasa es que por ejemplo, el funcionario con el cual yo me tocaba negociar los temas sanitarios, los otros 2 años anteriores la había visto como secretario de Agricultura. Entonces, como secretario, hablás y negociás a un nivel, como presidente de SONASA, me tocó meterme, si querés, la conversación más divertida que me tocó fue cuánto vuelan las abejas, digamos, ¿no? En una negociación. Tener que estudiarme y levantar un alguien que supiera de abejas a las 2 de la mañana, ayúdame porque tengo que saber cuánto vuelan las abejas. Y la verdad que una experiencia inolvidable. Y creo que lo hicimos bien. Aprendí un montón en esa negociación. Aprendí mucho de negociación, aprendí mucho de la cultura china, porque vos eran sesiones de 8, 9, 10 horas de laburo, éramos 2 o 3 funcionarios argentinos, impecable. Los funcionarios con los que íbamos, impecable el trabajo de todos los equipos que nos daban soporte acá, y logramos cosas como ser el primer país que tenía auditorías virtuales para las plantas, nos sentábamos en la embajada y hacíamos auditorías virtuales con el teléfono por las distintas plantas, fuimos el primer país que cerró protocolos por videoconferencias, no había protocolo para la aduana china para hacer videoconferencias y cerrar negociaciones, así que la mayor parte de las negociaciones se hicieron desde la Embajada Argentina. Entonces los funcionarios chinos iban a la Embajada Argentina y negociábamos desde ahí, con lo cual, nada, una buena generación de confianza me parece clave y honrar la palabra para ellos y para nosotros es muy importante. A ver, en la agroindustria argentina el 100% de los granos, el 100% de la carne, el 100% de la leche se vende de palabra. Y es algo que mucho no se sabe. Y eso implica una confianza enorme, porque hay una en la Argentina, con todos los problemas que tenemos, vale eso. Y la conflictividad es muy baja. En ese sentido, cuando charlaba y charlas profundas con los funcionarios, sentía un poco eso, esa responsabilidad y esa confianza. Esa confianza que me daban y esa responsabilidad en hacer las cosas bien, así como cuando nos mandamos alguna macana, y digo nos mandamos no nosotros, sino alguien del sector privado, a las 36 horas estaba allá explicando lo que nos había pasado, por qué nos había pasado, y recuperando esa confianza, porque la confianza es como, construir confianza es como subir por la escalera, y cuando la perdés es como que te tiraste por el agujero del ascensor, no es que ni siquiera ascensor, te tiraste por el agujero del ascensor. Así que una experiencia muy buena, compartible, querible, mucha atención, la verdad que mucha atención, pero la verdad que nos fue bien.
Bueno, Ricky, estas eran un poco las preguntas que teníamos pensado hacerte, la verdad que te agradecemos muchísimo. Muy claros tus conceptos, muy valioso el compartir estas anécdotas también de tu experiencia que son muy interesantes. Y bueno, marcan el nivel de desafíos, ¿no?, que tenemos con este mercado y para los funcionarios actuales y los que vendrán, ¿no?, en esta materia. Y queremos aprovechar, bueno, para recordarle a nuestros seguidores, el 31 de mayo Ricky va a estar participando junto a Diego Velar en un seminario sobre los desafíos agroalimentarios en China y las oportunidades para América Latina. Es un evento conjunto entre la Fundación Nuevas Generaciones, acompañamos por supuesto del Observatorio, y Global Tecnos. Ahí va a estar moderando este seminario Sebastián Gabalda de Global Tecnos. Así que bueno, de nuevo agradecerte y saludarte, y también a mis compañeros que me han acompañado hoy en esta entrevista.
Bueno, muchísimas gracias, muchos cuentos para contar, pero lo importante creo que está todo dicho y siempre disponible para esas conversaciones.